Saludos y bienvenidos al episodio número 135 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un diseñador de set, es un prop master, es una persona que ha hecho utilería para teatro, también para televisión. De verdad que son de estas profesiones que a mí me fascinan porque la gente no sabe el trabajo que ellos conllevan en correr la historia, el buscar los props que tengan que ver con la historia, que no sean props por tenerlos ahí, que ellos mismos tengan una historia. No es solamente poner un mueble, es poner, saber qué mueble poner y si pega con el personaje, con la vida que tiene el personaje. Conlleva un montón de estudios, bregar con presupuesto. De verdad que es una profesión bien dura. A mí me fascina, siempre me ha llamado mucho la atención. Y tener una persona como mi invitado es una maravilla, porque nos podemos hablar un poco de las diferencias en los diferentes campos y las similitudes en los diferentes campos de cómo se presenta eso, ¿no? Teatro, televisión, cine, y cómo su profesión maneja cada medio, que es realmente la palabra correcta. Espero que se gocen este podcast mucho. Los estudiantes que tienen que bregar con presupuestos y este tipo de cosas deben escuchar este podcast porque van a aprender un montón. Como siempre, tengo que darle las gracias a mis auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee. Barraca Coffee son unos muchachos puertorriqueños que le compran el café antes del tostado a agricultores puertorriqueños. Lo envasan y lo llevan a su página web donde pueden comprarlo y adquirirlo. El que está viéndome por YouTube, ven el envase, una chulería ahora mismo para las Navidades que se están acercando. Es un buen regalo, café puertorriqueño. La gente que está en la diáspora que me escucha lo pueden comprar directamente por la página web que es barracacoffee.com, barracacoffee.com, la cual pueden adquirir el producto. Tienen unas camisetas bien chulas también que las están vendiendo también en la página. Entren a la página, compren el café, luego me escriben para que me den la razón, para que me digan, Gaby, tienes razón, excelente café puertorriqueño, y lo regalé y la gente le encantó. Te lo digo que así va a ser. También, obviamente, a la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Si quieren pasar por su showroom, está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Si no, pueden llamar para una cita al 787-767-767-6302 o más fácil, métanse a su página web ofxoffice.com, donde podrán ver la variedad de muebles que tienen. Pueden también escoger los muebles que a ustedes les gustan. Luego, cuando llegan allá a las oficinas de OFX, le dicen, estos son los muebles que tengo y estas son las medidas de la oficina. Ellos hacen una previsualización en 3D y así usted va a saber si lo que está comprando le va a caber en su espacio. Porque muchas veces uno compra pensando que va a caber cuando llega a la oficina o al lugar donde vayas a poner los muebles, te das cuenta que no es así, que no caben. Y si te quieres evitar eso, ve a con la gente de OFX que ellos van a hacer ese trabajo por ti. Bueno, y saben que me pueden escuchar a través de Audioboom, iTunes, iCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro medio de podcast que esté disponible o que ustedes prefieran. Y si me quieren ver, pueden entrar a la página de YouTube de Hablando 24 Frames. Le pueden dar share, like, denle a la campana para que se enteren cada vez que subo contenido y me ayuden a mover este podcast por el mundo. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Greg Barreto. ¿Cómo estás, Greg?
Todo bien.
Greg, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Mira, básicamente esto estaba para mí. Yo estudié comercio en escuela superior. Uh-huh. Y todo el mundo pensaba que yo iba a seguir en comercio ya en universidad. Yo solicité la escuela hotelera para administración hotelera, el regional de Carolina para administración hotelera y Sagrado Corazón para comunicación. Y dije, el primero que conteste, por ahí es que yo voy.
Eso es lo que pasó.
Y la primera carta que llegó fue la de Sagrado.
Que fue lo único donde tú no tiraste potel, obviamente. Fue la única, porque todas las demás eran potel.
Exacto, todo era administración hotelera menos Sagrado, que yo estaba claro que Sagrado era comunicación. Pues siempre me había llamado la atención. Okay. Y siempre me gustaba.
Bueno, si me llaman de aquí, telecomunicaciones son.
Y pues cuando me llegó la carta de sagrado, pues yo dije, pues este es. Y este fue el call. Ahí llegué, empecé en comunicación, terminé y estuve haciendo entonces ya desde último año. Yo cogí clases con Suzette Bacó, que es básicamente la culpable también que yo esté en el medio en el teatro.
Ajá.
Porque en algún momento ella me pregunta si yo me atrevo a hacer utilería para un infantil. Y yo le dije qué es lo que hay que hacer. Ahí empecé básicamente mi último año de universidad. Después me creí grande. Empecé en una casa productora de comerciales donde hice de todo.
Okay.
Desde cargar agua, asistente de producción, edité, hice arte, produje, asistí en dirección, dirigí. Cuando dirigí me di cuenta que no me gustaba dirigir.
Okay.
Y
está interesante que trataste todo y se diste cuenta que la dirección...
Que la dirección me aburre. Me aburre estar sentado esperando que algo pase. Esto... Porque la mayor parte de las cosas está fuera de mi control en el proceso.
Uh-huh. Pero tú siempre fuiste creativo, ¿sabes? Tú siempre fuiste crafty, ¿sabes? ¿Te gusta?
Sí, yo siempre he sido embelequero desde siempre. Desde siempre, sí.
¿Sabes? Porque ser set decorator y trabajar con props, tienes que tener la habilidad, ¿sabes? Tienes que tener una habilidad, por lo menos, saber pintar y clavar una tabla.
Bueno... Sí, es que el embelequero siempre, yo, la clase de arte de intermedia, uh-huh. y siempre yo estuve, yo tenía que ver algo y yo hice de todo. Yo hice marcos de estos que uno le pasaba la lima y le echaba después epoxi, esto, cerámica, yeso,
name it. Te gustaba experimentar con todo eso.
Sí, yo...
Sí, porque hay gente que no le mete a nada de eso, ¿sabes? Sí. Que tú le pides un proyecto y ya van a hacer lo más básico ever. O sea, que tú eras de los que te inventabas como para salir un poquito más.
Sí, yo siempre me pasaba inventando lo que fuera. Y sé que no tengo talento para pintar como tal, uh-huh. más que nada por miedo. Porque siempre como que me he puesto como esta barrera de no me sale bien... Y de verdad, como que no le he prestado como mucho esfuerzo a pintar como tal.
Hasta que una producción te pide, es que pinte un cuadro.
Sí, no. Yo he pintado pisos, sobre todo para María. Yo pinté un piso que eran piedras, que no me atrevía. José Manuel fue el que me dijo, hazlo. Eso es fácil. Si se daña, pues le pasas por encima. Pues ahí, esa es la...
Ok, mientras tú estabas en la universidad, lo que más le metiste fue al teatro.
Mi último año. Básicamente empecé ya como part-time a hacer utilería con Benito Mateo en infantiles. Pero básicamente en universidad me estaba dedicando más a la fotografía porque yo era mi part-time, era en el mismo laboratorio en Sagrado. De técnico del laboratorio de fotografía.
Okay, o sea que desde la universidad te gustaba ya también la cuestión de la fotografía.
Sí.
Que también te has dedicado a eso.
¿Sabes? Sí, también me he dedicado a eso.
Ok, sales de la universidad, dices que te crees grande y te metes a una casa productora a hacer de todo. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo, o sea, de ahí sigues para el teatro full? Porque después tú hiciste teatro, televisión, cine, tú has hecho prácticamente
ahí,
de todo.
Cuando te digo que me creí grande... Pues que ya decidí entonces tener un trabajo estable uh-huh. en la casa productora. Me alejé un poco del teatro. Ya no estaba... Bueno, básicamente dejé de hacer teatro. Uy. Después estuve con Tony Vera, uh-huh. que es fotógrafo comercial excelente y de moda, por espacio de 8 años. Hacía una que otra obra de teatro. Y vuelve a pasar lo mismo. Su set empieza a producir con Ángela Mari un proyecto que se llamaba Morir de Noche.
Esa es la madrina del teatro.
Esa es la madrina de mi profesión. Esto, Morir de Noche de Ramos Perea. Y me invita, me dice, tenemos esta obra, estamos buscando un utilero, ¿quieres hacerlo? Y dije, pues vamos. Así que empecé. Y básicamente esto fue en un experimental, de ahí seguí casi todas las producciones que tenía Ramos Perea que eran producción de Ángela, yo las estaba haciendo en el Ateneo.
Ok.
Y de ahí estaba haciendo teatro pequeño, con grandes figuras de este país, uh-huh. pero en el Ateneo, no era una sala grande, no eran producciones sumamente comerciales. Y Ramos Perea, entonces, dirige una obra que produce Edwin Ocasio y Ulises Rodríguez, uh-huh. que se llamaba Agrándame ese Combo. Necesitaba un utilero y Ramos Perea dijo, yo tengo el que es. Y el atrevido se atrevió a hacer en 15 días, porque ellos pensaban que la obra iba a ser bastante fácil en términos de utilería. Pero no resultó ser así, porque era un fast food donde entraban y seguían entrando clientes y a todos había que darles pollos y había una explosión de papas y había una pelea de harina. Y
eso había que crearlo en 15 días.
Exacto. Y yo entré a 15 días y dije, yo lo puedo hacer. Y de ahí entonces empiezo a hacer teatro comercial con Ulises.
¿Y eso fue en Bellas Artes?
Eso fue en el Tapia.
Ok. Pero ya como quien dice, había llegado a un teatro ya más grande.
Sí, ya, y con Roberto, no sé si fue antes o después, pero hicimos Avatar, que fue una producción espectacular, que empezó en el Ateneo y nos movimos a Experimental.
Okay.
Se hizo en Experimental también. Pero sin embargo, si me preguntas a mí, el montaje que más me gustó fue el montaje del Ateneo.
Ah.
El que más me llamó, el que más, no sé, por alguna razón.
Sí, que, como quedó, te gustó más.
Sí, y siempre me han gustado, me gustan más estas salas pequeñas que salas grandes.
Es que también en una sala pequeña es más fácil meterle producción tal vez con poco, porque esos espacios grandes, rellenarlo no es
pero
fácil.
Es más fácil porque lo llenas con menos, pero es más difícil porque tiene que ser lo que es real.
Bueno, exacto.
En drama, en festivales, yo puedo poner cualquier cosa y decir esto es un control remoto y la gente se cree que es un control remoto.
Sí, porque la distancia hace que...
Pero en experimental no hay forma de meter
la fleca. La gente está viendo ahí, está cerca. ¿Cuándo entonces llega ya los medios fuera de lo que es teatro? ¿Sabes? Porque estuviste estirando con el fotógrafo, pero ¿cuándo llega el cine?
¿Cuándo llega el cine? Mira, el cine llega por el teatro. Estoy haciendo una obra que se llama Killer Joe, que dirigió Valenzuela en drama.
Una obra que se veía como bien... O sea, si tú no sabías que era una obra de teatro, podías pensar que era una película. Porque me acuerdo que hasta la promoción era diferente. Sí, era, tiene este look así.
Exacto, la imagen fue...
La estética era como de cine.
Fue una estética de cine en el póster. Uh-huh. Y el realismo que siempre Valenzuela le imparte a sus producciones era hiperrealista en el motorhome donde aquello ocurría. Tenía tanta utilería y tanta utilería. Ellos comían, ellos hacían de todo en la producción. Y me entero después, Sandra Teres estaba ensayando con Giuseppe Vázquez. Necesitaban azúcar para el café. Y Giuseppe le dijo, yo sé dónde hay azúcar en Bellas Artes, porque era un domingo, no había nada abierto en Bellas Artes. Y Sandrita le dice, ¿dónde? Le dice, en el quick change de drama. Bajan a drama, abren, y cuando Sandrita vio aquello, preguntó que quién estaba haciendo la utilería. Le dijo, lo está haciendo Greg. Dice, yo quiero conocer a Greg. Y me llama Sandrita para entrevistarme para Hugo, Paco, Luis y Tres Chicas de Rosa.
O sea, que cuando ella vio que ella... Haya cantidad de utilería, dijo, si este puede con esto, pues...
Me imagino.
Voy a hacer una película.
Así que ahí entonces hago Hugo, Paco, Luis y Tres Chicas de Rosa como utilero. Y de ahí entonces la próxima película que hago la hago como decorador.
Pero la de Paco y Luis se filmó aquí y en Estados Unidos también.
Hugo Paco Luis se grabó, se filmó 3 días en Puerto Rico, se filmó 1 día en Argentina o 2 días en Argentina y 15 o 18 días en California.
En California, en Los Ángeles. ¿Y tú estuviste tú viajaste?
Yo solamente no fui a Argentina.
Ok.
Pero estuve lo que fue Puerto Rico y lo que fue entonces California.
¿Y ahí tú estabas encargado solo de los props?
Ahí yo solamente hice utilería.
Ok. Estás como Pro Master ahí.
Exacto.
Y luego de esa película, ¿viene? ¿Qué me ibas a decir ahora?
Después de esa película, empiezo en Demented. Me llaman Creo que me llaman para utilero, pero termino como decorador cuando Gerardo Vega vio mi portfolio de teatro. Ajá. Me dijo, mira, yo necesito un decorador para la película, así que yo creo que te voy a mover para decorador para la película, si te atreves. Yo le dije, mira, a mí, tú dime, ¿te atreves?
Y yo te voy a decir que sí. Sí. Así que, pero ahí viene un punto, y te tomaste un riesgo porque, aunque suena igual, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo decorar y hacer props para una película que para una obra de teatro. O sea, en la obra de teatro tú puedes falsear unas cosas y, como decíamos ahorita, la distancia te da una ilusión de unas texturas y unas cosas. Pero cuando tú estás haciendo un set dressing para una película, tú eres la película. ¿Sabes? El set eres tú.
Sí, básicamente, sí, era un riesgo, pero... Vamos, de eso se trata, de tomarse sí. riesgos y de ver cómo uno sale. Esto.
¿Esa película era?
Demented. No ha salido la película todavía. Después de eso, entonces, llega...
¿Es americana?
Es local.
Ah, es local.
Es de...
No te acuerdas.
No, se me fue el nombre. Andrés, se me fue el apellido.
Y okay, y la corriste, te fue bien.
Sí, esto la hicimos.
¿Eran sets más fáciles? ¿Era un set cerrado?
No, eran varios sets. Era, esta historia es como Puerto Rico, pero no necesariamente identificado Puerto Rico full.
Okay.
Es como este espacio que puede ser cualquier sitio.
Okay.
Así que en eso tuvo unos retos que... pues que aunque es Puerto Rico, no necesariamente...
No puede estar criollo.
Exacto, no tiene que parecer Puerto Rico. Y era una estética bastante oscura. Uh-huh. Es una película bastante oscura.
Entonces, la terminaste cool, salió todo bien, no tuviste problemas.
No tuve rollo.
Ok, entonces ya significa que ya en tu baqueta tienes Promaster y decorador.
Y decorador.
O sea, ya tienes ya dos nombres en filmaciones.
Exacto.
¿Qué viene después?
Después entiendo que lo que vino fue extraterrestre.
Extraterrestre. Que me debo, mira, tengo la t-shirt hoy.
Que extraterrestre, de hecho, llega, pues, dio muchas vueltas. Por lo que te digo, que cuando las cosas están para uno, Extraterrestre llega originalmente porque Gerardo iba a trabajar el proyecto, uh-huh. Me llama, yo no podía... unos días, así que Gerardo pues me dice, mira, pues si no puedes unos días, pues no hay problema. Yo, pues está bien, no hay problema. Y después me cambian, entra Ángel Flores a hacer el proyecto, me llama, y yo le dije, mira, te lo digo otra vez, tengo unos días que no puedo. Uh-huh. Y Ángel me dijo, yo necesito un decorador, olvídate, entra al proyecto.
Okay.
Entro entonces al proyecto como decorador también. Y esta, pues, básicamente...
Esta fue heavy.
Estuve un mes viviendo en Coamo, uh-huh. Entre preproducción y grabación y rap de la película.
Hey, yo estuve en esa filmación haciendo making y tú tenías un montón de trabajo, ¿sabes? Pero ahí estabas haciendo set decorate.
Sí, ahí fui okay. Decorador.
Porque, y fue una película, ¿sabes? Que yo la estuve allí y la vi... Había mucho detalle. El cuarto de nene era bien detallado, ¿sabes? Había unos lugares que eran como que...
Sí, básicamente fue...
La fábrica.
¿Sabes? Tuvimos la casa,
Fue una maravilla porque estaba vacía, ¿verdad?
Nos
estaba
vacía. Bueno, una maravilla.
Sí, porque puedes mover.
Exacto, pero
cuando ahora te lo pasas para la sala.
Tienes un espacio completamente vacío que tienes que vestir completo con la personalidad de esta familia de rabo a cabo. Esto, pues, es un reto, pero fue algo, un trabajo que me disfruté. Hay gente que trabajó la película, que luego cuando yo digo que yo trabajé extraterrestres, nadie se recuerda haberme visto, porque yo nunca estuve en el set mientras filmaban. Yo siempre estaba encerrado en un cuarto, vistiendo el cuarto para cuando ellos entraban.
Ajá.
Entonces, desvistiendo el otro cuando ellos se iban. Así que básicamente...
¿Tú estuviste solo haciendo el set de core o tenías...
Mira, básicamente tuvimos... Nuestro equipo de arte era pequeño. Teníamos un coordinador, Ángel... tuvimos básicamente lo que considero un swinger que me salvaba la vida, porque él corrió todos los departamentos. Él fue greens, él construyó. Y tuvimos así entrando y saliendo como dos personas más.
Okay.
Pero básicamente fue un crew bastante pequeño el que corrió la película.
Voy a hablar de esa película un poquito en cuestión de tu trabajo en esa película, porque pues lo conozco y lo vi. Entonces se me hace más fácil hablar un poco de él. Esa era una película que tenía varios escenarios. O sea, tenía varios lugares que habían que vestir, incluyendo había una fábrica de pollo, había una compañía, habían oficinas, era toda la casa, habían establos, ¿sabes? Había un montón de trabajo. Ok, y cada cual tenía su personalidad. La barra, había una barra que era más difícil llegar que... Sí. Nada más llegar era un logro.
Sí, todo el mundo se preguntaba por qué la barra, incluso era como de estas cosas, si Carla peleó por algo...
Fue por
eso. Yo no creo que Carla le haya metido tanta pasión a algo que ella tuvo que defender en la película como ese sitio, como ese location. Cuando yo llegué, entendí por qué.
Sí, era, porque tenía su magia.
Era un sitio espectacular.
Y la película se ve espectacular.
Pero era lejísimo.
Sí, era lo único que era lejos.
Sí.
Porque yo le dije a Carla, cuando la tuve aquí, le dije, Carla, esa película tiene algo perfecto. Aquello parecía que ustedes tenían un set. Aquello era un estudio en Estados Unidos que dice, ok, esa va a ser extraterrestre. ¿Sabe? La casa estaba aquí, la pollera estaba aquí, ¿sabe? Todo estaba prácticamente cerca, ¿sabe? No había que irse muy lejos, ¿sabe? La casa productora tenía los trailers cerca, ¿sabe? Todo era cerca, menos la barra.
Exacto, la barra era como a 25, media hora y quizás más.
Y subiendo una montaña con curvas.
Quizás las curvas cerradas las hacían más lejos de lo que realmente...
Cuando vienes con unos trucks de luces.
Exacto.
Ok. Por la razón que quería parar ahí es porque quiero que me des entonces, ya hiciste prop en una película, haces set decorator en otra, y viene este tercer proyecto en el cual vuelves a hacer set decorator. ¿Cómo tú te preparas para hacer ese trabajo?
Mira, esto básicamente, cuando yo soy decorador, es mucha comunicación con el diseñador.
Ajá.
Que es quien finalmente tiene la palabra de lo que va a estar frente a pantalla. He tenido la suerte que cuando he trabajado como decorador, los diseñadores han confiado plenamente en mí. Y me han dado de cierta manera una carta libre en lo que es la estética que yo voy a presentar ahí. Pero... no por eso no dejo de hacer investigación, recibo todo el insumo del diseñador de producción, de la directora en este caso, que era Carla.
Uh-huh.
Y pues ir buscando, ir definiendo la personalidad de estos personajes,
uh-huh,
ver quiénes son, la relación... es un trabajo...
Por lo que te lo pregunto es porque mucha gente puede pensar que se va a pintar, poner unos muebles y ya. Y no, es que cada set, por ejemplo, si hablamos de que en una familia pues tenemos cuatro personas, está el matrimonio y están los hijos, cada cuarto tiene su personalidad porque no todos los hijos son iguales, no son edades iguales, no son los gustos iguales. Y darle esa esencia de que ahí vive alguien,
sí,
es lo que es difícil.
En este caso... parte de lo que, por lo menos lo que eran las áreas comunes, Ángel quería llevar lo que era la estética seco de Guánica, estos colores calientes al interior de la casa.
Okay.
Y entonces esto básicamente se define en lo que son las áreas comunes. Entonces definimos un área de personalidad para cada personaje.
Uh-huh.
La mamá tenía la cocina. El papá tenía sus oficinas y el establo. El nene tenía su cuarto, que el cuarto, pues básicamente ese era el set de Ángel. Ahí yo básicamente...
Quedó espectacular.
trabajé mínimo.
Pero porque él le metió.
Exacto, porque este era el cuarto que él siempre quería tener, parece, y él le metió,
le metió
toda la energía a este cuarto.
Aquello tenía tanto detalle que tú puedes estar como 20 minutos mirando cosas.
Sí, y entonces pues las dos hijas, que una de ellas, que en un momento solamente se dice que ella está estudiando diseño de moda, uh-huh. Así que yo tomo ese dato y lo llevo a la habitación para darle esta personalidad al cuarto. El cuarto de Teresa, que una vez ella se fue, pasa a ser el cuarto donde meten todos lo que sobra en la casa, va ahí. Era como entonces hacemos un caos en este cuarto, pero sin que se coma a los personajes. Uh-huh. El cuarto de Arcadio y de la mamá, que ese cuarto se convierte en el apartamento de Teresa en Tenerife. Mm. Así que ese cuarto
tenía dos.
Fue dos locations en uno. Así que como entonces el mismo espacio lo llevamos a parecer otro espacio, pues se le cambió colores, se le puso otro piso para entonces sí hacerlo. Y nos tomamos entonces un acercamiento mucho más étnico a lo que era el espacio de Teresa en Tenerife, uh-huh. para entonces ya moverlo completamente de lo que era la casa en Puerto Rico.
Cuando ya, obviamente, ya sale la película, ¿cuán crítico eres viendo tu trabajo en pantalla?
Yo soy crítico en todo. Esto, sí hay cosas... Y siempre lo he dicho, el día que yo veo un trabajo mío que yo no pueda superar, es el momento de retirarme porque ya mi creatividad se
anula.
Sí, hay cosas que veo y es como, pues, pero ya está ahí,
en pantalla. ¿Dejas de disfrutarte la película o estás mirando, ok, mira lo que hice allí, si hubiera puesto tal cosa?
Trato de que eso no me distraiga.
Y ver la película como un todo.
Exacto, porque siempre uno va a mirar ese detallito que nadie ve, pero es lo que se te pasó. Uh-huh. Hay un macro y tú miras ese micro ahí como... y me pasa en teatro igual. Okay. Hay producciones que se me pasa o que pensé que le pude dar más cariño, es lo que me voy a fijar en toda la producción.
Pásate Extraterrestre y tu próxima película...
A mí se me olvidan los proyectos.
Tienes Extortion, que tú tienes varias.
Bueno, Extortion fui decorador de una parte de la película. En Extortion fui decorador.
Creo más que tú juegas,
joder. Sí, yo creo que lo que pasa, a diferencia de la gente que trabaja mucho en cine. Uh-huh. En el departamento de arte, yo puedo correr cualquiera de los departamentos y no tengo rollo. Yo puedo... No tengo,
sí, en esta puede ser props, exacto. Y en la próxima puede... Props, sí. Props es gufiado.
Props es cool.
A mí me gusta.
Es cool.
Yo llegué a hacer utilería en teatro y a mí me fue fun. ¿Sabes? Me gustó el poder crear porque yo, lo mismo, siempre he sido crafty, ¿sabes? Siempre he sido de que puedo hacer inventos y ningún proyecto mío era entregar un papel, sino siempre debía un invento. Y propio es fun porque ahí tú puedes ver cosas que el personaje utiliza que tú creaste, ¿sabes? Porque en el set pues es un overall, el cuarto, es el background de lo que está pasando este personaje, pero cuando tú haces props, muchas de las cosas que tú creas tienen que tener un funcionamiento mecánico muchas veces, tienen que funcionar, no solamente que esté ahí.
Exacto, sí, básicamente eso de cosas mecánicas más en teatro, en proyectos de cine no me ha tocado todavía, así como...
Bueno, hiciste un gallo, una gallina ahí, que la vi, que quedó lo más chévere.
Ah, eso fue para la zorra, fueron unas... No eran guineas, eran otras... Faisanes. Eran unos faisanes.
Que tú lo mirabas guindando y parecía que
no, era... No aparecían unos faisanes que no fueran suficientemente tiesos. Así que, pues, cuando no aparece, uno lo hace.
Y también vi que hiciste unas baquetas para la llamarada. O sea, que ahí hay trabajo, o sea, hay cositas ahí.
Sí, son estos proyectos que no tienes mucho presupuesto, pero tienes que ver cómo maximiza. Así que
acabas de tocar un punto bien grande, presupuesto. Ajá. Que eso por lo regular nunca lo toco, y yo creo que es sumamente importante, y más con este, con los departamentos que tú tiendes a trabajar en películas y en teatro. La gente pide por esa boca como si no hubiera un mañana. Yo quiero esto, quiero lo otro, quiero esto. Pero entonces quieren, no quieren gastar.
Exacto.
¿Cómo es ese juego de el sueño contra la realidad?
Es duro, no te voy a negar, es duro. Pero, y muchas veces, yo también lo que digo es, la gente no sabe si yo tenía 300 pesos o tenía 1,000 de presupuesto. Y ya muchas veces también, yo mismo estoy acostumbrado a una estética y a un tipo de trabajo que, pues, trato de maximizar. Trato, no, lo maximizo, termino uh-huh. siempre maximizándolo. Porque hay proyectos, yo trato de mantenerme dentro del presupuesto, y si el director está consciente de lo que está pasando, pues yo he trabajado proyectos de muy bajo presupuesto, uh-huh. a los que los directores están completamente conscientes de que no hay dinero y piden, y pues si yo les digo, mira, no te uh-huh. puedo cumplir eso porque no me dan los chavos. Uh-huh. Lo entienden y cool. Hay okay. otros directores que nunca han entendido que con 200 pesos no se hace una serie de 6 capítulos de una hora. Lo que te estoy diciendo es real.
Sí, yo sé. Y no es un ejemplo a lo loco.
Exacto. Y pues ese momento es el momento de tú levantar bandera e irte, porque si ellos no lo entienden, tú no puedes hacer magia.
Espera contra una pared.
Exacto. Llamarada fue un proyecto de bajo presupuesto que yo hice utilería, hice ambientación y
eso director es época.
De arte.
¿Y eso
es época. Y parte del proceso para yo poder sacar el proyecto dentro del presupuesto que tenía fue que yo le pedí a Gary Oms, que fue mi location manager en ese proyecto, uh-huh. que yo tenía que aprobar los locations antes de que los viera nadie, porque yo no podía permitir que ningún location no tuviera muebles que me funcionaran. Porque a la que yo tuviera que alquilar un sofá, una se butaca, el presupuesto iba a volar en cantos, porque no solamente era el alquiler de la butaca o el sofá, era la transportación uh-huh. al location. Así que,
básicamente... Y volvemos, eran muebles que no son muebles que tú consigues en cualquier lado. Exacto. Tienen que tener un estilo de una época.
Así que en ese momento, creo que es trabajar una vez... todo el equipo entienda que no hay presupuesto para hacerlo uh-huh. Y que estemos claros, pues ponernos todos en track y montarnos ahí. Y básicamente, si trabajo proyectos de bajo presupuesto, no me molesta trabajarlo siempre y cuando estemos en el track de que estemos conscientes que no hay presupuesto para hacerlo, y lo vamos a sacar, y lo vamos a sacar brutal.
Y en el caso de ese presupuesto, tú tienes lo que Greg va a cobrar y el presupuesto para gastar, ¿no?
Sí.
O sea, no es un todo.
No es un todo.
Porque si no, ahí estaría Greg perdiendo todo
el tiempo.
vamos. Porque yo sé, pero si llega a estar mezclado,
es no, peor. Mi primer proyecto, Hugo Paco Luis, fue así. Había un todo. Y me dijeron, mira, esto es lo que hay para el departamento. Y yo le dije, mira, es la primera vez que yo estoy haciendo cine. Yo necesito leer el guión, uh-huh. hacer un desglose, ver si es negocio. Pues.
Claro.
Y entonces, pues una vez hice desglose y todo, ya entonces, sí, la productora me dijo, mira, pues te vamos a garantizar tanto. Ajá. Uh-huh. Y lo demás se mueve, y yo, pues está bien, yo no tengo problema, porque no quiero trabajar tampoco por
claro,
21 por, días por 100 pesos.
Por 100 pesos, exacto.
Porque a fin de cuentas hay que pagar.
Hay amor por la profesión, pero no es tanto un enchule.
Exacto, pero yo no le puedo decir a la hipoteca, toma, esto que me dieron de esta producción, esta maleta que sobró,
brega con esto, para que cuadres ahí.
El mes con esta maleta. Así que yo he trabajado, ya puedo decir que he trabajado todo este tipo. El último proyecto que trabajé fue She's Gotta Have It. Vinieron a grabar un capítulo aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Y a mí, en lugar de asignarme un presupuesto, a mí me pidieron que yo sometiera presupuesto de
cuánto tú entendías que se iba a llevar el capítulo.
Proyecto. Cuando yo vi el número, yo temblé y dije, nada, le voy a dar send. Le di send.
Son gringos que me contestan después.
No, le dicen con mucho miedo porque era un viernes 6 de la tarde. Dije,
y no vas a ver hasta el lunes.
No. Es como, esto significa que si esto no se aprueba, yo no salgo de aquí hoy hasta que no llegue al número que es. Ajá. Me dijeron que sí, que no había problema. Y yo fui la persona más feliz del mundo por el fin de semana y por el proyecto. Y con eso siempre... Siempre me siento culpable de estar gastando dinero a veces en cosas que como que aunque tenga el presupuesto, siempre trato de velar el presupuesto.
Sí, ¿de qué manera puede...
de qué manera puedo seguir maximizando lo que tengo, claro, de presupuesto?
Pero cuando tú sacas un... porque es que el tema de presupuestos aquí se habla bastante porque... Una cosa es yo decir, ok, pues esto es una oficina, necesito unos muebles, necesito un escritorio. ¿Qué tú decides comprar, alquilar, construir? O sea, ¿cómo tú desglosas todo esto? O sea, esto es prácticamente un inventario del cual tú eres también custodio. Tienes que saber cuál va a ser la acción, por si de momento tienes un escritorio en cristal y hay una pelea, no vaya a terminar el escritorio embaratado. No es nada más hacer un set. Esto te conlleva tanta logística.
Exacto.
Que la gente ni entiende lo importante que es esta profesión.
Yo preferiría siempre, mi primera opción es alquilar muebles que ya tienen su aging, que ya tienen su uso, uh-huh, su desgaste.
Sí, que no se vean tan nuevos.
Que no se vean, exacto, a menos que no lo requiera la producción, que uh-huh, es como un brand new. Así que prefiero irme entonces por el alquiler. Y ya entonces, si no puedo alquilar, pues entonces...
Construir
es un poquito más
jovencito. Bueno, sí, porque si estamos hablando de muebles es heavy.
Exacto. Así que es seguir entonces al next step, o se compra, o es...
Puede pasar de todo lo que pasa.
Exacto.
Pero el punto es de que hablamos de esto y suena como que tú tienes el tiempo de la vida, porque tampoco es así.
No es así. Y de repente por eso es que uno cobra lo que a veces uno cobra, que la gente es como, pero,
¿pero ¿por qué
tan caro? No es caro, es que entonces...
Es como decirle, hazle una semana, que todavía no llegas a 2 días.
es que tú tienes que tirar a la calle, es que ya tú tienes... Esto de que dicen que a ti no te pagan por el tiempo en que tú lo haces, sino por lo que tú sabes. Uh-huh. De repente, este es uno de los casos.
Uh-huh. Ya tú creaste una maña.
Y has creado unos contactos, uh-huh, también.
Que tú llamas a tal persona que sabe que tiene esto.
Y esos contactos no necesariamente están disponibles para todo el mundo. Claro. Hay gente que yo
sé. Que es celosa con su cosa.
Exacto. Y sé más o menos dónde están las cosas, quién tiene qué, quién me puede decir, quién puede tener, uh-huh, X, Y. Es como... Sí,
Siempre es un juego.
Sí.
¿Sabes? Siempre es un scavenger hunt eterno.
Eterno, exacto. Sí.
Y me imagino que mientras más producciones pasan, ese almacén de Greg va creciendo.
Va creciendo más que nada por gusto, porque hay ahora mismo estoy en una producción que conseguí unas maletas y pienso que me quiero quedar con ellas. Pero sí, se ha ido, me he ido haciendo de cosas durante los proyectos que están ahí, que facilito, sobre todo cuando tengo producciones que son very low budget. Uh-huh.
Puedo usar esto.
Exacto, ya tengo unos recursos que ya están ahí.
Sí, pues te lo digo porque yo trabajé en 2 películas en el departamento de arte y llegué a tener muebles de esas películas que de momento decían que se quiera llevar aquello, es un espejo como de 5 pies, y dije, chacho, me llevo eso, que giraba, que ya estuvo en mi casa como un par de años. O sea, que por eso me imagino, ¿hay algún de las cosas tuyas de props, hay alguna que has repetido varias producciones?
Sí, yo tengo
hay cosas. Una que tú dices, lo que ya tú sabes que va.
Yo tengo elementos que decimos que tienen más resumen que Lucy Boscana. Y hay piezas que ponemos por puro fun, porque queremos que esté ahí y ya, claro, que esté justificado.
Claro.
Pero sí, hay elementos que yo uso y reuso.
O sea,
y
que ese prop es el Stan Lee de las películas de Marvel. Siempre va a estar por ahí
algún Mira, lado. En las producciones que hacíamos de Tamima para una producción, hicimos un cactus que era de foam con palillos porque un actor se sentaba encima del cactus. Ajá. Y una vez ya tuvimos ese cactus, cada vez que teníamos plantas o una esquina donde poner el cactus estaba en el set.
O sea, que era como un trademark ahí.
Exacto.
Que de estas cosas que uno se goza, eso. Nadie sabe que pero uno acá se lo está gozando como si fuera la cosa más maravillosa. ¿Qué hiciste en Broche de Oro?
Mira, Broche yo estuve...
Poco.
Yo estuve 2 días... Y estuve en la primera parte. 2 días en el departamento de props, que fueron los 2 días del torneo de surf. Ah. Estaba Baby Jensa haciendo utilería. Uh-huh. Y era un día que iban a hacer playa, arena, lejos del set. Todo lo que... Muchos extras. Uh-huh. Así que fui de refuerzo ese día con Baby Jensa.
Vamos a hablar de otras películas que has hecho, pero me interesa saber si ha habido algo que tú has tenido en un set que es barato y tuviste que meterle... Tienes que sacarlo de nuevo a las millas. Tiene que haber pasado algo. Porque ya para el tiempo que tú llevas trabajando, a ti te tienen que pasar bien cosas. Para que vas a tener que rebuscarlas en el baúl de recuerdos.
Así, de las cosas que puedo recordar, Sagrada Familia fue un set que se construyó en WIPR.
¿La película o la obra?
La película.
La película.
La alfombra en algún momento nunca pegó completa bien el empate. Así que después que empezamos a filmar, creo que ya al final de la primera semana, adicional a eso, cuando se apagó todo, había una pecera, se apagó todo en el estudio, apagaron la bomba de la pecera, así que
se
llenó toda la alfombra de agua.
¡Ah, diadre!
Así que hubo que cambiar la alfombra del set. Ya habíamos filmado una semana.
Y ese set, la alfombra es como peculiar porque tiene la del caminito.
Bueno, la alfombra era verde, era una alfombra verde y encima tenía el camino.
Ok. La del caminito, porque era verde como si fuera grama, era una luca así, ¿verdad?
Originalmente yo quería que fuera grama.
Ok.
Y conseguimos un posible auspiciador loco que me iba a prestar la grama para poner aquello. Pero cuando llegó...
Cuando dijiste grama, yo pensé que era alfombra de grama. No, tú querías grama.
Era una alfombra de grama artificial.
Ah, ok.
Y era una alfombra, tú la veías, parecía grama. Uh-huh. Pero sonido me la rapió porque hacía mucho ruido mientras ellos caminaban. De esas cosas que...
Yo la quería, sí, pero no, exacto, va a poder ser.
Si tuviéramos dinero para foliar toda esta película y para doblar a todos los actores, yo podía tener mi piso de grama.
Ya que estamos en esa película, ¿tú estuviste encargado de qué?
En esa película yo fui el diseñador de producción.
Completo. Ok. Esa película prácticamente todo pasa en un mismo sitio. Tiene mucho detalle y entiendo que era para poderla filmar, las paredes se movían, ¿correcto?
Sí, como decidimos hacerla en estudio, básicamente era un espacio 360, como dices, todo ocurre, básicamente el 95% de la película.
Pasa ahí,
porque lo único que no ocurre ahí es el principio de la película, el final, una escena entre medio de Marian y la historia de la muerte del papá del personaje de René.
¿Y todo lo demás?
Todo lo demás pasa aquí. Así que era 360 y dos de las paredes tenían que moverse, obviamente, para poner cámara, ubicar cámara y hacer el movimiento un poco más fácil.
Dame un poco de luz en base a cómo te preparaste para esa película, porque esa película tiene muchas cosas.
Mira, esta película ya venía de teatro. Yo la diseñé en teatro, así que ya la conocía.
Bueno, eso es un plus.
Exacto. Pues es de Eminé y yo tenemos muy buena química.
Pero te pregunto, ¿tú no te querías, no querías repetirte?
No.
O sea, tú no dijiste, lo que va a hacer aquí va para la película.
No, incluso esa película, esa obra se hizo en el festival, después se hizo en diciembre y usamos el mismo set porque estábamos repitiendo. Ajá. Pero cuando se hizo el 10º aniversario del festival, que la obra volvió, no repetimos el set. Cambiamos todo el set.
Y lo mismo pasa para la película.
Y lo mismo pasa para la película, que entonces queríamos ver cómo llevamos este espacio a la película, que fuera un espacio totalmente diferente a lo que habíamos planteado. Obviamente habían elementos que teníamos que llevar.
Claro, porque se menciona
el contenido de la historia. Pero sí, pero tenía que ser entonces otra cosa.
Entonces, ¿te reuniste con Eminé y cómo?
Básicamente, en conversaciones, investigación que hice, oficinas de psiquiatras, oficinas dentales de niños. Leí por primera vez el cuento del Mago de Oz, que yo no lo había leído para la obra. Ah, porque se hacían muchas referencias en la película al Mago de Oz, que tuvimos que obviar en la película, obviamente por derechos.
Por derechos, claro.
Así que leí, me fascinó la ciudad Esmeralda y que las chicas le ponían gafas verdes para que la gente viera todo verde.
Tú descubriste el Mago de Oz.
Exacto, sí, sí. Y entonces
pues, te enamoras de la novela.
Ya todo ese inconsciente va llenando información dentro. Quería entonces un espacio que no fuera muy tradicional, porque este psiquiatra infantil es un niño dentro de este cuerpo. Uh-huh. Así que yo quería hacer como cosas divertidas. Aquí se construyó lo que fueron los otomanes, lo que fue el Chase, donde le dan la terapia. Eso se construyó. Ventajas de tener un hermano tapicero.
Que lo has puesto a trabajar.
Sí, diseñé el mueble. Los muchachos Jorge y Tommy construyeron el mueble y pues se lo llevé a mi hermano. Le dije, esto es una hoja, tiene que tener una textura, costuritas, bonito. Así que mi hermano le tocó entonces hacer eso. Y entonces yo quería que el librero fuera un árbol, pues el espacio de castigo, que fuera una cueva.
¿Y todas estas cosas eran cosas que tú querías o eran pedidos de Mine?
Eminé en ese sentido es... Te dejó me más deja, soltarte. Incluso los diseñadores casi nunca hablan con Eminé. Cuando Eminé tiene una producción es como, habla con Greg, él te dice.
lo que él decía.
Exacto, lo bien. Que él decía. Sí, tenemos conversaciones y cosas, pero ya una vez yo tomo decisiones, ellas si les funcionan, no me...
Sí, al menos que sea un obstáculo para
exacto,
hacer algo.
Exacto, sí. Así que básicamente... Yo definí colores de personajes, estuve leyendo sobre teorías de color y todo esto, así que le asigné colores específicos. La secretaria, entonces, por aquello de la que recibía a la gente en el Mago de Oz, uh-huh. que en la ciudad Esmeralda, pues la quería entonces vestida de verde. A Marian le asigné, estaba entre los rojos. El personaje de Lizzie estaba en los corales, el personaje de Alfonsina, que era como el que llevaba la fiesta en paz, era uh-huh. como un lila. El personaje del actor principal, del psiquiatra, lo quería con una camisa naranja. Todos eran colores brillantes, así que en algún momento era una discusión de, pero tú vas a tener esta gente encerrada en este sitio con colores brillantes, vestido de colores brillantes, la gente va a salir... No va a querer ver la película en los 15 minutos. Sí. Y fue como que, mira, pues vamos a corrernos el riesgo. Ya estamos haciendo una película totalmente diferente a lo que se hace localmente. Uh-huh. Vamos a corrernos el riesgo. Ya. Y pues...
¿Y funcionó?
Funcionó. Hay gente... Sagrada Familia tiene dos vertientes. O la amas o la odias. No había
sí,
un
no hay
punto
intermedio. Correcto.
Y creo que Mine y yo entendimos eso desde un principio. Y queríamos corrernos el riesgo los dos. De que estamos haciendo algo que no es muy común hacerlo en Puerto Rico. Yo pienso que ya el cine en Puerto Rico tiene su historia de películas malas uh-huh. y películas que han pasado sin pena ni gloria. Pues nos corremos el riesgo Una más que caiga a la lista de pasar sin pena ni gloria, pues una más. O hacíamos algo diferente y podíamos tratar de
y ustedes mismos estar satisfechos de lo que habían hecho.
Exacto. Así que en ese sentido fue como, vamos a corrernos el riesgo. También Eminé, otra cosa que decía Eminé, es como, no estamos salvando el mundo. Y claro, pues vamos a tomarlo como moto, no vamos a salvar el mundo, vamos a hacer una película diferente. Si queda, queda. Si no queda, pues Dios quiera y tengamos otra para ver qué le podemos mejorar para que quede.
¿Cuánto tiempo estuviste para poder lograr todo ese decorado? Porque es mucho, es una película.
Sagrada que Familia, yo creo que yo tuve como un mes de preproducción, 3 semanas. Es una película de bajo presupuesto, o sea, así que no tuvimos mucho tiempo de preproducción.
Pero entonces, si le añadimos lo que tú estudiaste y leíste y todo.
Ah, no, yo venía haciendo trabajo de Sagrada Familia
desde antes. Desde que te dije, porque
desde básicamente vamos a hacer la película, yo empecé a hacer investigación y ya tenía investigación hecha de la obra, de cosas que yo había querido hacer para la obra que no hice por presupuesto, por espacio. Claro.
Y porque obviamente no todo corre igual que la obra, o sea, hay cositas que entonces se iban a correr diferente.
Exacto.
Cuando a ti te cae un proyecto, ¿qué es lo primero que tú pides? ¿El guión?
Sí. Sí, obviamente, lo primero, saber esto.
Y empieza otra vez otra lista de, me imagino que empiezas a leer y dices, ok, el tipo coge una pistola y él dice, ok, pistola. ¿Y cómo tú empiezas a sacar todo? Mira, ese, cuando es props?
Hay diferentes procesos y todo el mundo, no hay una forma estándar de hacer esto.
Pero vamos a hablar la tuya.
La mía. Yo leo y ya yo empiezo a pensar cosas, a tomar nota. Yo no puedo hacer, así que mis amigos dicen que yo nunca me disfruto un guión por eso, porque yo leo y ya yo empiezo a hacer nota. Hacer nota. Hay gente que se lee un guión en hora y media. Yo puedo estar 2 días leyéndome un guión porque, pues, leo algún detalle y entonces empiezo a buscar. A hacer, ay, ¿cómo es que luce tal cosa? Ay, esto puede ser tal cosa. Y me desvío, me voy por 3 caminos y tengo que entonces
volver a tomar el guión. Okay.
Pero sí, yo voy haciendo como ese listado de elementos, de lo que yo veo. Y pues, luego de eso, una reunión con el director, uh-huh, y con el diseñador de producción, si voy como decorador. Uh-huh. Para entonces recibir insumos, ver regularmente las paredes de un departamento de arte están llenas de fotos, de referencias de todo lo que pueda existir y que uno imagina. Así que básicamente somos visuales, muy visuales en eso.
Ya tú, en base a la experiencia, ¿sabes los colores y las texturas que van a funcionar o siempre es un descubrir?
Yo siempre trato de que las cosas tengan textura.
Porque está que, en ti.
Eso me resulta más en cine. En teatro, al contrario. En teatro, yo no creo mucho en el spattering. Yo no creo. En teatro, yo trato de mantenerlo lo más simple posible. En cine, pues, depende de lo que sea. Depende. Es que.
Te lo pregunto porque yo he trabajado varias obras de teatro que tú estás haciendo la escenografía y ya que debe ser un monstruo haciendo piso. Porque tú has hecho cuánto piso
ya,
hay.
Ya, en cuanto a piso, yo creo que ya no me. Y sobre todo si me tocan en salas pequeñas, ¿sabes? Lo que es Coribantes, lo que es experimental, que no tienes paredes, que el piso tiene que hablar. Así que son un poco más de reto, sí, pero ya piso.
Sí, por eso, porque tú has hecho miles. ¿Cómo está la fotografía, sabes? Porque, pues, ¿cómo, tú le haces forfón o la trabajas profesionalmente?
Mira, fotografía ya más que nada estoy haciendo trabajo personal. Tengo unos proyectos en mente que me gustaría, pues, exponer. Uh-huh. Pero lo que es fotografía comercial, ya básicamente solamente tengo un cliente fijo. como digo esto, sé que suene muy feo, pero creo que la dinámica de las agencias de publicidad de estar peleando para que te paguen por el trabajo que tú has hecho.
Sí, yo sé lo que tú estás diciendo. Es absurdo, es absurdo.
Es someterle demasiada energía a un trabajo que tú haces, que regularmente lo tienes que hacer deprisa, aunque lo hayas cotizado hace un mes, está 3 semanas en el escritorio de alguien y de repente tienes que montar un proyecto en 3 días.
Uh-huh. Esto, pero así, pero de igual manera no llega el pago así.
Exacto.
A
eso voy. Como lo tienes que montar en 3 días, el cheque nunca salió. Uh-huh. Así que tienes que de tu bolsillo costear parte de las cosas. Y después entonces 3-4 meses para que te paguen. Así que no. De verdad que
sí, prefieres
mi dinámica
prefieres hacerlo for fun.
Exacto. Ya entonces.
O que el proyecto te enamore tanto que digas, yo quiero hacer esto porque quiero hacerlo.
Sí, te digo, tengo un cliente, me va cool, no tengo que pelear para que me paguen y ya.
Hay tres proyectos que quiero hablar de ellos. ¿Qué hiciste en Cleaners?
En Cleaners fui decorador, aunque tengo crédito de Litman, uh-huh. Pero era el crédito que estaba disponible. Y eso fue un proyecto de Gerardo también. Después que hicimos Demented, uh-huh. Me lleva entonces a Cleaners para ser decorador. Okay. Aquí se hizo la segunda y la tercera. Bueno, segunda temporada, porque empezábamos a trabajarla como segunda y tercera temporada y la fusionaron.
Y se quedó
como segunda temporada.
¿Sol de medianoche?
Sol de medianoche y Sutilería.
¿Toda la película?
Toda la película.
Ahí también tuviste un par de retos ahí.
Sí.
Y es como una y es otra textura también. O sea, cuando tú pones Sol de medianoche y hablas entonces de, porque hablamos hace un ratito de Miné, de
Sagrada Familia.
Sagrada Familia. Esto es bien dark y esto es bien bright. O sea, son estas cosas que...
Esto, Sol de medianoche, es un proyecto de Mayna. Fue la diseñadora de producción, que me fascina trabajar. Yo creo que yo no tengo quejas de mis diseñadores de producción. Y todos no, confían tan plenamente en mí que
no te dan ningún tipo de problema, exacto. Te sueltan.
Esto es un proyecto de Mayna y sí, era un proyecto como bastante oscuro. Era como este mundo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. Así que cuando me llamó, me dijo, mira, para props, vamos. No, yo no tengo rollos con...
Y no hubo set, eran locaciones reales, ¿verdad?
Sol de medianoche, sí, básicamente. Eran reales. Todo, sí.
Sí, ¿tiene prótesis?
Prótesis, hice props también.
Esa, de la película es de...
Prótesis es un proyecto de Ariel Anexi, es el director, el diseñador fue José Manuel Díaz. Así que prótesis era, yo creo que de los retos más grandes que he tenido ha sido prótesis, precisamente uh-huh. Por lo que trata. Es este protesista que tiene chico bajo su ala y este chico tiene que crecer de la noche a la mañana porque este don muere y lo uh-huh. Él tiene que resolver. Espero no haber hecho un spoiler. Aquí. Así que básicamente, dado la profesión, un campo que yo no conozco, nos reunimos con protesistas. Él tiene...
Esa película no ha salido.
No, no ha salido, está en postproducción.
Ah, ahora. Por eso es que desconocía de ella.
Él tenía animales en su... insectos en su taller, en su casa.
Okay.
Teníamos una persona que se encargaba de ello. Pero de chiquito hay una parte, de chiquito este nene ya presenta su inclinación a estos insectos, así que básicamente tuvimos que comprar insectos disecados porque había un teatro de títeres de insectos. Okay. Parte de la historia ocurre por la... hormigas balas, así que tuvimos que comprar hormigas disecadas para trabajarla. Así que entré al mundo de trabajar con animales disecados, insectos disecados, ver como no los chavábamos y lograban cumplir sus días. Esto, tuvimos una piscina de 140 galones de sangre, esto para una de las escenas.
140 galones de sangre.
De esas locuras que uno dice que sí.
Ya tú tienes tu fórmula, Greg, para sangre. Porque mira, yo cada uno tiene como una fórmula.
Para la fórmula que yo tengo de hacer sangre, uh-huh, la conseguimos para Vogue, cuando hicimos Vogue en Bellas Artes, que se hizo en experimental, que ellos terminaban bañados en sangre, que llevaban sangre a la boca, así que era como que... Así que María Cristina nos consiguió, llegaron como 6 recetas de sangre. Okay. Yo definí una, pero entonces para los 140 galones de sangre era muy costoso. Así que seguimos haciendo búsqueda, encontramos otra fórmula que podíamos entonces hacer por menos costo.
Para tanta cantidad. Sí, porque obviamente no es pintar agua de color rojo.
Exacto. Tienes que tener una,
la textura es densa. Sí. Entonces, eso que acabas de decir, si la sangre le va a caer en el rostro, no pueden ser químicos que dañen el rostro de la persona. Exacto. Que si le cae, se envenene.
Aparte que también en Vogue era, no solo se la va a llevar a la boca, es que hay que lavar la ropa, no puede manchar la ropa, porque la ropa tiene que, la ropa de cama, nosotros teníamos que lavar todo, las paredes, terminar box, yo estaba hora y media después que terminaba sacando manchas de la sangre, de limpiando el set, y llegaba 3 horas antes de la función para lavar ropa, secar ropa, volver a pasar un paño, un mapa en todo el set y dejar todo, porque ellos literalmente tocaban todo y todo terminaba lleno de sangre.
Entonces, en los galones, quedaste en los galones.
Los galones, eso fue básicamente también, entonces buscar una fórmula, encontramos por internet esta otra fórmula, se me olvidó el
ingrediente.
Que Arabic Gum, creo que pues lo conseguíamos específicamente en una tienda aquí en San Juan, uh-huh, así que me llevé, yo creo que todos los paquetes que tenía, pailas, colorante vegetal, y vamos a mezclar agua con Arabic Gum, con tinte. Y
ese proceso tomó ¿cuánto? Porque, ¿sabes? No llenan la piscina y...
Tuvimos que comprar pailas, porque obviamente...
Mezclábamos
en la paila y tirábamos entonces a los galones con taladros, con agitadores. Básicamente eso fue un proceso de 4 horas y cuidado, sí.
¿Y esa sangre había que mantenerla en movimiento o si
no,
se sentaba?
No, okay. Una vez ya estaba
no mezclada, se sentaba y no se ponía dura. Ok, como estamos casi terminando, estoy cubriendo las que me faltan. 23 horas.
En 23 estuve en el departamento
de arte. Que tampoco ha salido, ¿verdad?
No ha salido, está en postproducción. En 23 estuve en el departamento de arte, corrí varios departamentos. Hice un poco de todo. Era un proyecto local, pero básicamente, más que nada, decorador, el diseñador de producción fue José Manuel Díaz también, así que...
Pero esto es una historia más básica.
No.
No, porque no desconozco de la...
23 horas ocurre en estas puertas del tiempo, así que se va al Puerto Rico, Taíno, se va a un Puerto Rico en caos, se va a un Puerto Rico en el futuro.
Ah, o sea, tiene tiempo y espacios diferentes.
Exacto. Y se va a un...
Ok, ya sé que no fue fácil.
No fue.
Porque acabas de dar una que es bien, en el caso de nosotros, hacer cosas taínas puede ser o bien real o bien charro, ¿sabes? Sí. Eso tiene una línea ahí.
En ese sentido, los taínos siempre los mantuvimos como en... Esas escenas se filmaron en Gozalandia. Yo no estuve en esa parte.
Okay.
Yo estuve en San Juan haciendo entonces lo que era el portal del tiempo, que eran entonces unas oficinas, mientras ellos estuvieron por allá.
Ah, ok, o sea, no te tocó bregar.
No llegué a trabajar a los taínos y esa utilería la hizo Amílcar, así que.
Ok. Entonces, la serie de Nicky Jam, el ganador.
La serie de Nicky Jam, pues yo fui el utilero, aunque vino el equipo de México, yo fui el utilero de Puerto Rico. Se grabaron 10 días, que me imagino que van intercalados en lo que es toda la historia.
Ok.
Como
ahí,
ya venía,
¿hiciste qué?
Ahí hice utilería.
A utilería.
Pero como vino el utilero de México, básicamente cuando viene el utilero de la serie, yo lo que hago es cubrir bases de cosas que puedan estar faltando, de elementos que son necesarios. Yo soy como que el soporte de...
aquí en Puerto Rico el soporte del utilero que viene, de, viene México. De México. ¿Te gustó de trabajar en esa serie? Porque entiendo que tiene otro punto, porque es como de las primeras series realmente puertorriqueñas a un nivel Netflix, ¿sabes? Aunque es una corporación, una no coproducción con México, ¿no?
Es
más mexicana que puertorriqueña.
Esto.
Pero tiene unos key persons, tal.
Sí, tiene personas con claves en departamentos. Ya ellos venían de grabar 80 días afuera.
O sea, que así estaban, que, venían. Que
exacto, ya venía el muñeco bastante montado.
Ok.
Y pues la experiencia de trabajar con gente que no es local, básicamente quería hacerlo por eso. Esto.
Sí, por eso era la pregunta, porque no es lo mismo que ya tú, estoy trabajando con este que he hecho ya 3 proyectos, estoy trabajando con este otro, y de momento llega esta gente que no conoces y tienes que adaptarte a ese estilo.
Ellos, básicamente el crew vino completo, la gran mayoría la trajeron, así que sí, que en ese sentido, pues, fue trabajar con otra gente, conocer otra dinámica que no es muy diferente a la nuestra.
Ok.
A fin de cuentas.
Esto, bastante parecido, sí, el proyecto.
Sí.
Creo que se me había pasado, pero antes de esa, estaba ¿Quién eres tú?, que es también de Ari.
¿Quién eres tú? Hice utilería también. Esto también es un proyecto de Maina, entonces ves como las mismas personas están en 2 proyectos totalmente diferentes, ¿Quién eres tú? Y 23 horas. Así que, esto, sí, ahí hice utilería también. Una historia espectacular, de verdad, que, pues, todo tiene sus retos y todo, ¿Quién eres tú?, con todo, y que es una película bastante cotidiana, pero un ejemplo, el proceso del personaje de Teresa, como va decayendo, pues entonces había muchas escenas que comía. Era como que, ok, ¿en qué momento pasa de una comida sólida a ser una comida entonces más majada? ¿En qué momento? Que son detalles que uno tiene que cuidar, pues, por la veracidad de la historia.
Eran ser reales, no eran ser montados.
Sí, eran ser reales.
Una cosa que quiero hablar de esa película es que tú ves un excelente trabajo cuando tú no notas. Yo pienso que eso es una de estas cosas que son como cuando tú pasa tan normal que tú no notas las cosas, tú dices, esta gente se votó aquí porque todo corre.
Eso es parte de lo que yo le digo a mis estudiantes. Yo doy el taller de diseño en Sagrado, diseño de producción, y parte de lo que yo digo es que ya yo también me acostumbré a eso. En teatro, ahora es que se habla del utilero y de detalles, pero anteriormente mi trabajo se hablaba de él si yo había hecho algo mal. Así que cada vez que alguien hablaba de una crítica y decía, dicen algo de la utilería, yo, ¿qué dicen? Porque esto es
para matarte.
Para matar, exacto.
Nadie dice que la utilería estuvo bella y preciosa.
Así que yo aprendí que si nadie hablaba, estaba bien hecho. Si alguien hablaba, era porque había algo fuera de lugar. Nos pasa también a los puertorriqueños en cierto momento. Nosotros podemos ver una película que está perfecta y el único detalle, ese es el que vamos a resaltar.
Sí.
Esto, y tenemos que empezar a dejar esa manía, porque entiendo que es una manía, porque vamos entonces a buscar todo lo que este proyecto tiene a favor y vamos a olvidarnos de esto. Que lo tiene, pues lo tiene. Lamentablemente se pasó ese detallito, pasó ese error, pero vamos a buscar todo lo bueno que hay detrás del proyecto, porque solo mencionamos lo malo y no mencionamos las cosas buenas que tiene el proyecto.
Hay algo que no hemos hablado y es el punto de que una película obviamente no se filma en orden. Y un prop le va a suceder lo mismo que le puede pasar a un actor, ¿sabes? No va a empezar por el principio. X o Y razón, ese prop tiene que o envejecer o cambiar según la historia. ¿Cómo tú manejas que un prop, en el aspecto de prop hablando, o de también el diseño de set, tenga esa historia, que tú puedas notar que él ha ido cambiando según el tiempo, los años?
No me ha tocado todavía, sobre todo en utilería. En extraterrestres sí, había en la cocina pasaba muchas escenas. Así que yo lo que le pedí al on-set dresser, le di instrucciones específicas de elementos que se iban a cambiar durante el proceso de la película. Okay. Para demostrar el tiempo en el sitio.
Okay. O sea,
pero en cuanto a utilería...
No te ha pasado. Ok. Quiero hablar de quién sabe, Nati Natasha, porque es un video musical y me llamó la atención. ¿Qué hiciste ahí?
Ahí hice la dirección de arte. Estamos en un location que es la Catedral de San Juan, así que básicamente cuando vas a un location que está bastante vestido, es como entonces lo que tienes, maximizar lo que tienes por encuadre. Uh-huh. Básicamente estuvimos un día prendiendo y apagando velas y moviendo velas y poniendo velas por cámara. Okay. Y los demás elementos. Pero si algo que fue constante y te das cuenta a través de todo el video son las velas. Así que era como que pon velas aquí, pon la llama, muévela acá, ponle. Así que eso fue...
En la historia de todo este tiempo que has trabajado todas estas producciones, ¿cuál es la que tú sientes que ha sido la más agotadora de todas? Que tú dijiste, que cuando terminaste dijiste, porque de igual manera que uno se apasiona por empezar, de igual manera uno se apasiona porque esto termine. Es un love and hate que nada más entiende los que trabajan aquí.
Sí, yo creo que básicamente Cleaners, por la duración, fueron 60 y pico de días entre preproducción y filmación. Y ya llega un punto en que es como, hay que acabar esto. Esto
sí, porque
agota. Dentro de todo, porque son días de 12 horas, la gente con 8 horas se muere, imagínate, con 12.
Más cuando le añades las que entonces termina esto y lo que hiciste tienes que arreglarlo o trabajarlo, volverlo a pintar, o sea, que le conlleva más tiempo.
Sí, pero yo creo que todo proyecto llega a un punto en que ya tiene que terminar, por XY, ya, pero así de todos tienen algo.
Okay. Entonces, ya terminando, ¿cuál prefieres? ¿Televisión, cine o teatro?
No tengo un favorito. Yo creo que me los disfruto con la misma pasión, así que más que nada, muchas veces depende del crew, incluso trabajar con gente que admiro, que respeto, que la paso cool. Así que en ese sentido no tengo un preferido. Creo que mis preferidos es la gente con la que estoy rodeado, que siempre trato de que sea esta gente que admiro, que respeto, que la paso bien. Que hay proyectos que no se pasan bien, como todo. Claro. Hay días malos y pues prefiero esos días pues no tenerlos.
Bueno, y por último, estás dando clase. Estás de profesor.
Estoy de profesor.
¿Qué clase estás dando ahora mismo?
Mira, dicto el curso de desarrollo de la televisión. Uh-huh. De siempre me ha apasionado la televisión y pienso que tenemos... Si hay algo que yo siempre he dicho es que nosotros tenemos que conocer de dónde venimos para saber para dónde vamos y respetar a esta gente que estuvo antes. Lamentablemente la historia en Puerto Rico nunca ha sido nuestro fuerte en ningún punto. Uh-huh. Y sobre todo personalidades de la televisión que han pasado que... En Puerto Rico no hay un libro, solamente hay uno de Bebe García, de Juan, y que gira en torno a la figura de Tommy Muñiz, pero no hay un libro de la historia como tal de la televisión puertorriqueña.
Y estos departamentos se pierden en personas que dieron y tú puedes aprender de ellos, no se sabe.
Y no se sabe, y si le sumamos que se empezaron a reciclar los videocassettes en las emisoras locales, hay programas que no hay nada.
Nada.
Así que estoy dictando el curso de desarrollo de la televisión, gerencia de medios de comunicación, que los pongo a trabajar con presupuestos y me odian, pero es, les va a servir para esto o para cualquier otra cosa.
Y en la historia de la televisión, ¿qué es durante este tiempo? ¿Tú mismo has investigado y documentado para poder llevar eso a los estudiantes?
Mira, el del desarrollo de la televisión, yo lo he ido modificando un poco, y también lo que quiero es que vayan viendo la evolución. Un ejemplo, si hablo de novelas, pues le presento la primera novela que todavía está al aire de Europa, la primera novela de Estados Unidos que todavía está al aire, que es General Hospital, esto, novelas icónicas mexicanas, y entonces novelas puertorriqueñas. Y entonces vamos comparando lo que es, lo que ha sido. Pero entonces sí trato de meterle bastante, pues, personalidades de la televisión puertorriqueña.
Para que ellos conozcan. Hay algo que me dijiste antes de empezar a filmar que me llamó mucho la atención. Es que tú, prácticamente tus exámenes son podcast. ¿Sabes? Tú le dices que yo... Háblame un poquito de eso y por qué.
Mira, yo no creo en que... embotellarte un contenido y ya salir de él.
Sí, los famosos exámenes.
Exacto. Así que
llevamos la vida embotellando y tirando y después
nadie se acuerda. Yo lo que prefiero es que ellos investiguen. Yo les hablo, pues, del principio de las personalidades de la radio en Puerto Rico. Uh-huh. Y ellos me tienen que someter a mí de quién ellos quieren hablar. Así que en ese proceso no solamente descubren la persona a la que hablan, sino para llegar a esta persona tuvieron que conocer otras personas.
Claro.
Y pues lo hacemos de una forma divertida, que ellos presenten este contenido de estas personalidades.
Sí, porque lo llevas a estudiar, a investigar, en muchos casos tal vez hasta conseguir a la persona X o Y razón que quieren entrevistar y crear el proyecto.
Exacto, y pues entonces ya los muevo también a que hagan y vayan descubriendo. Pues me dicen, ay, es que hablar, y yo, a mí no me gusta hablar frente a un micrófono, pero a veces hay que hacerlo. Uh-huh. Y pues, ay, tengo que grabar. Pues en algún momento tú vas a tener que grabar para otra clase, pues empieza. Y se los digo, yo creo que la universidad es el espacio para meter la pata. Vamos, claro, a meter la pata aquí, vamos a aprender aquí. Y ya es completamente normal, es el proceso de aprendizaje.
Y yo creo que el hacerlo de esa manera se les va a quedar, porque muchas veces le estás dando personalidades que si no es así, jamás y nunca pensarían que existen. ¿Sabes?
Sí,
porque,
¿no?
Hoy en día más todavía con esto de las redes sociales, que la gente se tira y no tiene ni tan siquiera ni una experiencia vivida, ni una experiencia de conocer una historia, sino de que hice esto en YouTube, pegó y me creo que descubrí el universo.
Sí, esa es otra cosa que yo les digo, mira, como referentes culturales, pues en algún momento van a hablar de la historia de la televisión y de los medios en Puerto Rico, y en algún momento de la historia fue Lucy Boscana, fue Chavito, fue Iris Martínez, fue Alejandro Tapis Rivera, fue Manuel Urquiza, pero cuando hablen de ustedes, y tirando nombres aquí, van a hablar de Maripili, de La Pauti, de personalidades que verdaderamente eso nos representa como boricua. Verdaderamente esa es la cultura artística que tiene este país. Esto, así que yo creo que tenemos que empezar a ver verdaderamente quién está ahí porque tiene el talento o quién está ahí porque es una figura que hizo ruido en los medios y ya.
Sí, y a la misma vez que aprendan a tener la manera de medir lo que es talento contra lo que son likes en una página. Que hoy en día, para la juventud, la gente que está empezando, no tienen definido. O sea, uno piensa que está definido porque uno lleva la vida viendo todas las personas que tú dijiste, yo sé quiénes son. Pero habrá gente que ahora escuche esto, que sean estudiantes y prácticamente no sepan hasta que llegaste a Maripili. O sea, y entonces, son gente que crearon una historia en este país, dieron uno, porque a mí me gusta mucho de la historia, es ¿qué hizo esta persona en este tiempo y espacio que no existía esto? Porque es bien fácil hoy en día llegar a las masas, hacer cuatro cosas, ponerte un trajecito y decir que eres actor. Entonces, dice, ay, es que el mundo está chango. No, lo que pasa es que hay gente que se preparó y cogió esto bien en serio. Exacto. para entonces competir con alguien que se tiró y la pegó. Entonces, ¿qué pasa? Que el punto medible para los estudiantes es el que se tiró y la pegó. Entonces, todos quieren emular eso.
Exacto.
Y no todo el que monta un video se va a pegar. Esto conlleva muchas cosas. Y la gente piensa que automáticamente ese es el futuro. Y lo otro, está bien, vamos a pensar que la tiraste y la pegaste. ¿Vas a poder vivir de eso?
Exacto.
¿Cuánto tiempo te va a durar la peluca? ¿Cuánto tiempo la gente va a seguir apoyando el chistecito con el trajecito o con el sketch que tú haces, ¿sabes? Porque aquí el punto no es tú pegarla, es cuánto tiempo puedes estar viviendo de esta profesión. Porque lamentablemente todos nos ponemos viejos y queremos evolucionar con ella. Entonces lo ideal es que tú vayas aprendiendo cómo fue esa historia para que o no cometas los errores que se cometieron en un momento dado o aprendas entonces a cómo evolucionar. Porque la Maripili no se va a quedar siempre Maripili, ella va a querer siempre quedarse como está. Pero ella va a envejecer. Uh-huh. Y ahí es que vienen los problemas, no saber aceptar que tú tienes que empezar a cambiar. De verdad, Greg, me encantó poderme sentar contigo a hablar un rato.
Muchas gracias.
Si nos llegamos a ir por el lado de teatro, tenemos que meterle 3 horas más.
Exacto.
Por eso me traté de quedar en el cine. Y también no hablamos de televisión, porque sé que has hecho también televisión. O sea, prácticamente has hecho todos los medios. Y te deseo lo mejor. Cuando tengas cualquier proyecto en confianza, te sientas aquí y lo hablamos. Y aquí te voy a dar un pin de Hablando 24 Frames para que te acuerdes que pasaste
Muchas
por
gracias.
Aquí. Y nada, di las redes, el que quiera seguirte o ver tu trabajo.
Bueno, mi trabajo www.industriadigitalpr.com, red social, Greg Barreto en Facebook, Instagram tengo, creo que es Greg Barreto también, Greg.Barreto.
Yo averiguaré y lo pondré.
Exacto. Casi no lo... Bueno, creo que lo abrí, pero no lo uso.
No lo usan mucho. Qué raro que Instagram no lo utilice mucho cuando eres fotógrafo.
Cuando soy fotógrafo.
Es bien raro, de verdad que...
Eso obviamente te hace ver que no estoy tan...
Envuelto en
la fotografía, más que nada.
Se ha desviado totalmente la fotografía.
Y como en casa de Herrero Cuchillo de Palo, yo no tengo buenas fotos de mis producciones. Yo es como... Yo tengo que pedirle a la gente me dé fotos de mis proyectos para tener constancia.
Tal vez tiene mejor foto de un sobrino que de una producción.
Así que pues Facebook.
Pero en la página ahí están fotos de tus trabajos. Está más o menos prácticamente fotos, todo lo que tu profesión has podido llevar a cabo. Nada, muchas gracias de verdad y hasta la próxima.
Bueno, pues gracias por la invitación.
Bueno, y hasta aquí nos despedimos de otro programa más de Hablando 24 Frames. Como siempre digo para despedirme, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
Bye.